entrar a la presentación del ponente, saben ustedes que el primer ciclo que hemos programado para este primer cuatrimestre va a versar sobre la cuestión de la eutanasia. Nos parecía que es una cuestión que ha saltado al debate público y que es una cuestión que va a tener cierto interés en el ámbito político. Hay elecciones dentro de poco y seguro que de una u otra manera este tema va a salir. De hecho, ya ha salido. Entonces nos parecía que podía ser interesante hacer una reflexión reposada, matizada, que tenga distintas perspectivas, donde podamos hacernos una idea clara de todos los elementos que entran en juego. Para la reflexión de hoy, que abre ese ciclo de cuatro conferencias, nos parecía que la persona más adecuada era el profesor Francisco Alarcos, aquí a mi izquierda, que es catedrático de la Facultad de Teología de Granada. Él es docente de las asignaturas de Moral Fundamental, Moral de la Persona y también Bioética. Durante bastantes años ha dirigido la Cátedra Andaluza de Bioética, que ha celebrado muchas ediciones de su máster, en el cual se han nutrido de su reflexión especialmente personas del ámbito biosanitario de toda la región de Andalucía. Además, Paco es miembro del Comité de Bioética de Andalucía y ha colaborado en algunos documentos especialmente referentes a la cuestión de la muerte digna. Él estudió la teología en Granada, pero luego amplió estudios en la Universidad Pontificia de Comillas y allí tuvo, yo creo, dos referentes en el ámbito de la moral fundamental: Marciano Vidal, con el que tiene una vieja amistad, y también en el ámbito de la bioética trató mucho al ya fallecido Javier Gazo. Yo creo que es una persona que puede aportarnos perspectivas profundas, matizadas, interesantes sobre esta cuestión que él mismo ha titulado la eutanasia, dos puntos, una cuestión de corrección o de incorrección política. Le damos ya la palabra a Francisco Alarcos.
Gracias, Serafín. Buenas tardes a todos. Cuando empezábamos a plantear sobre estos temas ¿qué podíamos abordar dentro del ciclo de la Cátedra de Teología? Casi que me echaron encima el tema de la eutanasia porque está metido en el cajón del Ministerio de Sanidad esperando oportunidad para llevarlo al Congreso de los Diputados, ¿no? Por cuestiones un poco de estrategia política, quizás no estamos todavía inmersos en ese debate, pero va a estar. Y el problema es, a mi modo de ver, ¿cuántos de los que estamos aquí quieren o no morir dignamente? Yo quiero morir digna. Si me preguntáis cómo quiero que sea esa muerte, diría consciente. Quiero ver a esa señora, la única vez que me voy a encontrar con ella, cara a cara. Si puedo estar consciente, sin dolor, por tanto sedado hasta ese umbral donde la conciencia se mantiene. Quiero estar rodeado de la gente que quiero y que me quiere. Quiero estar rodeado de gente con la que he compartido vínculos, proyectos, amistad. Si es posible incluso que la gente que seamos creyentes en ese momento estemos presentes también en un marco, bueno, de oración, de gratitud, etc. No sé si un político que debate o nuestra sociedad o el derecho a morir dignamente, con los cuales he tenido ya alguna agarrada, entienden el concepto de muerte digna que tengo yo en la cabeza. Porque hoy en Granada hay cientos de personas que habrán muerto dignamente y sin embargo no han pedido la eutanasia. Por tanto, la primera aproximación es clarificar, cuando hablamos de eutanasia, de qué estamos hablando. Porque hay algunos que bajo el título de muerte digna y derecho a una muerte digna invocan una ley en la cual una persona pueda pedir, solicitar legalmente que pongan fin a su vida. Ahora después voy a entrar en clarificar un poco esto, porque, bueno, algunos tenemos historia desde hace ya más de una década de ser ponente en el Parlamento de Andalucía de una ley que ayudó no solamente a clarificar escenarios para decir qué es y qué no es eutanasia, sino también tenemos experiencia de elaborar algo que fuese con un consenso aprobado por todos los partidos políticos por unanimidad. Es decir, que el final del ser humano, de la biografía de alguien que ha tenido proyectos, que ha sido capaz de luchar por construir una existencia rodeada de gente, etcétera, etcétera, no quede en la frivolidad de un debate ideológico que, según el segundo Marx, era pura conciencia falsa de la realidad. A mí me parece que el final de cada uno de nosotros es tan importante para cada uno y también para otros que nos quieren, que no lo podemos someter, por una parte, al imperio de la frivolidad, segundo, al chantaje de los términos hueco y vacío, muy presente en nuestro escenario político, cultural y social en el que vivimos, y por otra parte, me parece que tenemos que sentarnos a dialogar, lo decía Serafín en este primer momento, también desde el ámbito de la reflexión moral de inspiración cristiana o teológica, pero no voy a utilizar ningún argumento religioso. ¿Por qué? Porque la pretensión que tiene cualquier moral cristiana es la de presentarse en público para que sus postulados puedan ser incluso acogidos por no creyentes. Y este es un escenario interesantísimo, el del final de la vida. El final de la vida es un escenario interesante porque en él emergen casi como una bofetada las tentaciones para los que hemos sido creyentes de dejar de creer, y para aquellos que no son creyentes surgen también las tentaciones de creer. Quizás sea la única realidad provocadora en nuestra cultura occidental que aún nos da que pensar y que genera ciertas tentaciones porque estamos bordeando los límites ante los cuales cabe la pregunta, cabe la duda, cabe la afirmación, pero sobre todo cabe el encuentro. Esta experiencia límite del morir es una gran oportunidad para bucear en la condición humana. ¿Cómo hemos resuelto la condición humana? Me vais a permitir que lo haga rapidísimamente y os pido perdón por hacerlo de una manera tan reduccionista. No tenemos tiempo y no quiero aburriros además. Pero es muy interesante rastrear la historia de la eutanasia, que etimológicamente significa buena muerte. Bueno, cuando uno se adentra en la antropología, aquellos que han buceado en qué pasaba en las grandes tribus indígenas, había por parte de la tribu una necesidad de apartar de las tribus a aquellos que no estaban suficientemente bien formados, tenían alguna deficiencia física o psíquica. La tribu era la dueña de la vida del colectivo, no de la vida tal y como nosotros la entendemos, que cada uno somos dueños de nuestra vida. Esto es muy reciente, esto es de antes de ayer. ¿Se daban prácticas eutanásicas? Sí, por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de malformación, por cuestiones que tienen que ver con la limitación de recursos, por ejemplo, alimentos. Los ancianos se iban de la tribu a morir fuera para que la tribu pudiese sobrevivir. Bueno, esto pasaba hace 2.500, 3.000 años. Hay un salto importante, y es cuando en la Grecia clásica, y lo encontráis si os acercáis a leer la República en Platón, por primera vez la cuestión del final de la vida pasa a convertirse en un asunto político. Es decir, que hace referencia a una cuestión que tiene que tratarse públicamente. De hecho, Platón plantea la sociedad como un cuerpo sano y justifica que aquellas partes del cuerpo que no sean útiles para el resto de la comunidad han de ser eliminadas. Esto, en el fondo, es eliminar a los que no son útiles o no sirven, no prestan nada de valor a la sociedad en la que viven. Frente a eso, la posición de la medicina hipocrática, que ha tenido una influencia extraordinaria en la configuración de la ética médica en Occidente desde el juramento hipocrático, donde a los dioses se les ponía por testigo, donde lo primero que hacía en el juramento es: no me consagro a hacer el bien, sino lo primero que voy a procurar para mis pacientes no hacerles mal, no dañar. Y al mismo juramento hipocrático aparece que no daré una pócima para quitar la vida a otro. Por tanto, ¿a quién la medicina hipocrática deja morir? Y este es un término que voy a explicar ahora mismo. Deja morir a aquellos que son incurables. Pero no por eso, como Platón, son inservibles, sino porque no pueden recuperar la salud. Eso hay que dejarlo morir. ¿Qué diferencia hay entre dejar morir y quitar la vida? Bueno, esto en moral es muy importante y hay algunos que no se han enterado todavía. No es lo mismo dejar morir que quitarte yo tu vida. Hay una diferencia importante. Quien termina con tu vida puede ser una enfermedad, una patología, un cáncer. Y yo no interrumpo ese proceso irreversible. Cosa que ahora nos estamos encontrando, que es un gran problema que tenemos por el avance que ha tenido la tecnología y las técnicas de soporte vital y el avance en medicina. Pero en aquel tiempo no lo era. ¿Dónde estamos? Pues hubo que pasar, fijaos, por incorporar que el médico tenía una función política dentro de la sociedad. Según el esquema platónico en la República, el médico es el sanador, el que tiene que eliminar los miembros enfermos de una comunidad para que la comunidad esté sana. Esta es una idea que quizás no somos conscientes, pero que ha marcado mucho también un estilo de práctica de la profesión. Aquí en Andalucía lo tenemos más cerca, Averroes. Averroes, lo que tenían que hacer los médicos, y esa era su función, era diferenciar de aquellos que son curables cuánto les podemos curar y de aquellos que no podemos curar hemos de desahuciar. Este término es importantísimo, dejar morir. Pero aquellos que podemos curar, tenemos el deber de curar y por tanto no acortar su vida. La sociedad es un cuerpo que merece que sus miembros sean cuidados cuando tienen alguna patología, si son recuperables. Esto es importante porque va a marcar la ética médica prácticamente hasta nuestro siglo XIX. El desahucio, en el fondo, era una práctica eutanásica. Es decir, le dejamos morir en paz, no podemos hacer nada. El Renacimiento, fijaos, figuras como Francis Bacon o Tomás Moro en La Utopía, defienden precisamente que la eutanasia se aplica de manera directa. Es decir, que alguien pueda quitar la vida de otro que está en una situación de sufrimiento, de dolor, de postración, y que el médico tiene la función de terminar ese proceso. Bueno, fijaos, la tradición hipocrática, renacentista, hasta el siglo XIX, era aquella que daba a los médicos una función política sobre el dominio de la vida de los individuos, para mantener sano el cuerpo social. Esto cambia radicalmente con la Segunda Guerra Mundial. Porque hasta la Segunda Guerra Mundial, esto que había sido el médico político como una función sanadora de la sociedad, cambia radicalmente a partir de lo que se descubre que pasa en los juicios de Nuremberg, 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, a todas las leyes de higiene racial, todas las prácticas de eutanasia que se hicieron durante el periodo de Hitler y del nazismo como elemento que gobernaba en Alemania. Y ocurre algo interesantísimo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los dueños de la vida de los individuos ya no son los médicos, sino el Estado. Se da un trasvase de la disponibilidad de la vida individual del ámbito médico al ámbito estatal. Por eso el Estado puede ejecutar en nombre de todos a un ser humano. Y son las leyes que se hacen, por ejemplo, y que sostienen la pena de muerte. Bueno, exactamente igual que la eutanasia. Un Estado puede decidir si hay una ley que ampare o no la posibilidad de quitar o de eliminar la vida de otro ser humano. ¿Hasta cuándo dura esto? Fundamentalmente hasta los años 60. Y aquí me voy a parar un poco porque me parece que aquí clave importante. ¿Qué pasa a partir de los años 60? El presidente Johnson, después de matar a Kennedy, tiene que ver cómo resuelve el conflicto de Vietnam, porque todos los días frente a la Casa Blanca tenía a miles de jóvenes, y sobre todo madres de jóvenes, que eran mandadas por el Estado norteamericano a luchar a Vietnam. Y venían cientos de cadáveres todas las semanas. Y la gran pregunta era, ¿por qué tengo yo que entregar mi vida por un país que no es mi país? Porque el Estado me obliga. La disponibilidad de la vida personal es una cuestión que es del Estado competencia o es de mi competencia. Y empieza a surgir toda una gran revolución en el ámbito de los derechos sociales y civiles para abolir la pena de muerte, etcétera, 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 etcétera. Y todo esto va cristalizando a la vez con un traspase del poder que tenía el médico para tomar decisiones en la vida y al final de la vida, y empiezan a ser trasladadas a inicio de este siglo XXI, pero que empiezan los años 60, con el famoso, en España, la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, pero anteriormente, en Estados Unidos, con el informe Belmont en 1978, que consagra uno de los grandes principios de la bioética anglosajona, creo que menos mediterránea para nosotros, que es el principio de autonomía. Y sobre esto quiero que nos paremos un momento. Porque la autonomía tal y como la mantiene el informe Belmont, es decir, que tú eres quien te da el deber a ti mismo, que en el fondo es un elemento que articula la ilustración a partir de Kant, atreverse a salir de la minoría de edad culpable, dice Kant, eso es la heteronomía, y hay que salir a la autonomía, es decir, a que yo soy capaz de darme a mí mismo el deber, con una condición. Y es que ese deber que me doy a mí mismo sea universalizable, porque si no es universalizable, tampoco lo puedo hacer. Y esto es importante a nivel moral, muy importante. Porque, fijaos, aquellas decisiones que no sean universalizables tampoco son morales que las realice para mí mismo. Y esto lleva a un escenario absolutamente nuevo, y es que nuestros clínicos, algunos de los que veo aquí, amigos míos, hemos empezado a poner el principio de autonomía identificándolo con el principio de libertad del paciente. Y la autonomía, tal y como está formulada en la ley de 2002, es un principio moral. La libertad es algo que se hereda fundamentalmente a partir de las revoluciones liberales, John Stuart Mill, Adam Smith, todos los liberales, donde la libertad va vinculada a la propiedad. Yo puedo decidir sobre aquello que es de mi propiedad, me pertenece. John Stuart Mill, de hecho, en su tratado sobre la libertad, lo dice así. Sobre aquello que es de mi propiedad, dos puntos, mi cuerpo, mi hacienda, mis bienes, el individuo es soberano. Bueno, esta idea liberal ha ido calando en nuestros marcos sociales, políticos, culturales. Mi cuerpo es mío, mi vida es mía, yo tengo derecho a decidir qué hago con mi cuerpo, con mi vida, y también tengo derecho a decidir el punto y final de esta vida. Detrás no está el principio de autonomía, detrás está el principio liberal, vinculado a la propiedad de los bienes para tomar decisiones. Y aquí empieza lo interesante. Porque que ahora los grandes defensores de la eutanasia son gente que provienen de tradiciones que no son tradiciones liberales, son tradiciones fundamentalmente de izquierda, vinculadas en su origen a Marx y Engels, donde la comunidad, el bien común, era algo fundamental, pero que también forma parte de la tradición cristiana. La vida no solamente la experimento como un gran regalo que Dios me ha hecho, como un don, también es parte vuestra, mi vida no es solo mía, en mi vida hay otros y otras personas vinculadas por afectos, por proyectos, por cantidad de relaciones. Por tanto, la vida forma parte de ese bien común, no como lo decía Platón, sino como una realidad en la cual yo soy gracias a otros, a vosotros. Esto es importante. Y esto es importante porque hoy los que reclaman el derecho a la muerte digna y ponen como contenido derecho a que yo pueda decidir el último instante de mi vida, ¿cuál es? Provienen o están fundamentalmente ubicados en partidos que no están en el marco liberal conservador, sino que están en el marco de la izquierda. Hay una contradicción, lo cual revela que hay un déficit profundo de cultura política, no solo en nuestros políticos, sino también en nuestra sociedad. Y segundo, y esto me interesa todavía mucho más, los grandes debates sobre estos límites de la vida personal, que lo hemos incorporado como derecho, los debates los realizamos desde, sí, desde diálogos emotivistas, lo que yo me apetece, lo que yo veo, lo que a mí me hace sentir bien. Nuestra sociedad es una sociedad que toma decisiones, lo que se debe hacer es aquello que me apetece, lo que no me apetece no lo debo hacer, el placer. Fijaos, una de las gestiones importantes que tenemos como reto es la gestión del sufrimiento en la sociedad del placer. La gestión del sufrimiento y del límite del dolor en la sociedad del placer. Este es un reto que tenemos. Porque la sociedad del bienestar la hemos identificado precisamente en clave solo de placer, de bienestar. Chicos, la vida humana no solamente es placentera, es estar bien. A veces es rato duro, difícil, límite, sufriendo. Y en medio de eso hay otra clave importante. Y es que no solamente debatimos en el marco emotivista, con lo cual perdemos la razonabilidad en la argumentación, digo razonable en el sentido de un filósofo norteamericano, Rawls, que distinguía entre lo racional y lo razonable. Lo razonable no siempre es del todo racional, pero tiene unos argumentos suficientemente importantes, poderosos como para ser tenido en cuenta. Segundo escenario en el que se dan los debates sobre el final de la vida, los debates utilitaristas. Vidas que carecen de valor. Vidas que ya no tienen calidad. El concepto de la calidad de vida es un concepto interesantísimo. Un concepto extraordinariamente reciente. Pero lo hemos incorporado en nuestra toma de decisiones sin saber muy bien de dónde viene. Y viene fundamentalmente de la economía. Y viene fundamentalmente de una decisión que se toma a partir de la gran crisis del petróleo del año 73, donde había que hacer más cosas para salir de la crisis y crecer. No, había que hacer menos cosas, pero que tuvieran una plusvalía, un valor añadido, que fueran de más calidad. Eso generaba mayores beneficios y, por tanto, eso nos permitiría, porque estamos viendo una situación donde las materias primas se encarecían, salir de la crisis. Y para verificar que un frigorífico tenía calidad, había que pasar una serie de ítems, de estándares, para decir certificado ISO 9001. Bueno, pues, el concepto de calidad que surge para salir de una crisis económica del año 73 es trasladado progresivamente a todos los escenarios, incluyendo el de la vida humana, una vida de calidad. Y ahí se toman decisiones diciendo esta persona ya no tiene calidad de vida, o sí tiene calidad de vida. ¿Pero de qué me estás contando, tío? Ningún ser humano es una lavadora, hombre. Ningún ser humano es una lavadora. ¿Cómo es posible que podamos tener estandarizados los índices de calidad de vida al modo como se tienen las indicaciones de la calidad de una lavadora? Tanto tiempo tiene que aguantar, si la obsolescencia no está programada, tanto no sé qué, pom, 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 pom. Los seres humanos no somos lavadoras. Y aquí es donde empieza lo interesante. Lo interesante empieza aquí porque ya tenemos claro, por lo menos desde hace una década, primero, que eutanasia no es rechazar un tratamiento, que está asumido por la propia Iglesia Católica, mirar el Catecismo de la Iglesia Católica, apuntarlo, número 2278. De hecho, la Iglesia Católica dice algo más, dice, es legítimo rechazar un tratamiento si es desproporcionado, oneroso, claro, o si es, ¿qué término utiliza? Bueno, miradlo. Esto es interesante. Hombre, es que por dinero no vamos a dejar que nadie se muera. Sí. Sí, sí. Porque si no me voy al otro extremo, entiendo la autonomía como libertad. Yo tengo derecho a elegir el tratamiento que me tienen que dar para mantenerme vivo en este planeta, aunque sea con achaques, cueste lo que cueste. Amigo, si lo pagas tú, pero cuando lo pagamos todos, este empieza a complicarse extraordinariamente. Es decir, como los recursos no son infinitos, tenemos que poner límites. Si dejamos en mano de que cada uno pueda elegir dónde está el límite, va a querer todos los recursos porque su límite está casi rozando la estratosfera. Y aquí empieza el debate de la eutanasia contemporánea, que no tiene nada que ver con el debate que se producía en las tribus indígenas ni en la Grecia clásica para sanar el cuerpo de la sociedad, ni en el marco del Renacimiento y de la medicina que el médico a nivel político ejercía para salvar a los que podía curar, pero a los incurables se les desahuciaba, que era una práctica, vuelvo a decir, eutanasia. Tenemos claro que eutanasia no es rechazo de tratamiento. Tenemos claro ya que eutanasia no es limitar el esfuerzo terapéutico, que hay un momento en que hay que decir, cuando el proceso ya no tiene posibilidades objetivas clínicamente, según la lex artis médica, posibilidades de volver hacia atrás, hay que desenchufar, parar la máquina. ¿Por qué si no? Caemos en el encarnizamiento terapéutico que es profundamente inmoral. Prolongar la agonía es profundamente inmoral. Aparte de una realidad sufriente para aquel que lo está padeciendo. Tercer escenario. Hoy sabemos bien que por poner, cuando se ponía morfina o lo derivado de los opiáceos, no se sabía manejar bien, ciertamente para calmar el dolor, poner opio, derivado del opio, por ejemplo la morfina, o la heroína, provocaba una náusea en sangre y hacía que la muerte se adelantase algunos días. Bueno, ya la Iglesia Católica, ya Pío XII, decía que era legítimo tratar de calmar los dolores de un paciente, aunque acortase su día. Y utilizaba una fórmula que era el principio de doble efecto. No buscamos su muerte, sino calmarle el dolor, aunque de calmar el dolor se siga que se acorta su vida. Pero este no es el problema. Es que todo esto ya lo tenemos superado, me refiero. Ya hemos pasado por aquí. De hecho, yo que estuve en la redacción de la ley de muerte de Andalucía hace 10 años, ahora empiezo a estar ya un poco cabreado conmigo mismo. Porque todo el mundo muere sedado. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible? La sedación terminal o en la agonía tiene unos criterios médicos para aplicarlo. Y es que haya sufrimiento, agitación, dolor. Y si no, no se debe sedar a un paciente. Bueno, pues aquí lo más fácil ya es, vamos a sedarlo. Por eso yo empezó diciendo, ¿cómo quiero morir? Consciente. Y si no, yo me buscaré algún amigo médico que me vaya bajando los niveles de conciencia, por lo menos para verle la cara a esa señora que va a terminar, pues llevarme con ella de este mundo. Empezamos, yo creo que con muy buena intención y con muy buena práctica, el tema de los paliativos, a los cuales el mismo catecismo dice que son una obra de caridad. Los paliativistas tienen un papel de misericordia desde una perspectiva cristiana, calmar el dolor. Pero entramos en la presión emotivista y utilitarista, donde duerma usted a mi padre, ¿para qué le vamos a hacer pasar por esta situación? Chútele algo. Pues tú le has preguntado a tu padre si quiere estar consciente. Y empezamos, es que me apena mucho verle así. Pero él quiere o no quiere estar así. Y esto es clave. Si de verdad consideramos que el final de la vida es la apropiación de mi existencia hasta el último instante, el protagonista en la toma de decisiones tiene que ser el paciente. Ni los médicos, ni las asociaciones a derecho a morir dignamente, ni los curas. De hecho, bueno, no es cuestión aquí de cansar, pero San Isidoro de Sevilla pedía a los médicos que no trataran a un paciente si previamente no había habido cura, porque era más importante salvar el alma. Por tanto, si se había confesado, tenía que dejar el cura por escrito allí que se había confesado para que el médico pudiera curar el cuerpo. Bueno, todos nos hemos equivocado a lo largo de la historia. Lo importante no es lo que nos hemos equivocado, sino en qué hemos acertado. Y lo que hemos acertado es que parece que la dignidad del ser humano, que por otra parte necesitamos clarificar este mismo término, nos lleva a que la apropiación del final de la biografía personal no sea expropiado ni por emociones, ni por criterios utilitaristas, ni por presión político, social, cultural. ¿No os da que pensar que en el Chad o en el Sri Lanka o en, yo qué sé, en Madagascar los gobiernos no están preocupados por la eutanasia? El único país pobre o empobrecido que ha hecho una legislación es Colombia. Pero en el hemisferio sur, ningún país ha legislado sobre la eutanasia, sobre el final de la vida. Es verdad que sí que lo ha hecho Canadá, lo hizo el estado de Oregón, Suiza, Holanda, Bélgica. Hizo una regulación live, Alemania, ahora la ha hecho Italia, Francia, Australia. Pero no hay en ningún país derecho a la eutanasia. Y aquí es donde quiero centrar la cuestión. Si hay derecho, primero, clarifico esto. Lo que son leyes despenalizadoras si se produce una eutanasia bajo determinada indicación. Es lo que teníamos en España con la ley de aborto anterior a la que tenemos actualmente. Es decir, si el paciente expresa por escrito, de manera reiterada en el tiempo, que cuando esté en una situación terminal, con un dolor insoportable, pide a su médico por escrito que se le duerma y que se le ponga un paralizante muscular que termine con su vida. Y que además esa situación de sufrimiento insufrible, de dolor insufrible, esté verificada por un segundo colega. Pero ningún país tiene derecho a la eutanasia. ¿Sabéis por qué? Esto es importante. Porque ahora, en el discurso político, vaya a escuchar permanentemente la defensa del derecho a la eutanasia. No hay ningún país que tenga derecho a la eutanasia. Porque la vida es un valor que a nivel ético la ley protege como un bien jurídico. La vida no podemos eliminarla de otro, ni incluso la propia, si consideramos que tiene un valor. Si yo quiero suicidarme, la obligación vuestra que tenéis es tratar de que no me suicide. Y eso está recogido en el Código Penal. La omisión de socorro y auxilio. Otra cosa muy distinta es que yo me quiera suicidar y termine suicidándome. Pero significa que nuestras sociedades desarrolladas han reconocido que la vida como valor ha de ser protegida jurídicamente. Porque es un bien. Y esto es importante. Porque a los males no se tiene derecho. Segundo. No solamente a los males no se tiene derecho, sino que yo podré eliminar mi vida, si no está en ninguno para quitarme, de tirarme desde la terraza y suicidarme, que tendría la obligación de tratar de impedírmelo, sino que cuando yo solicito que se ponga fin a mi vida, de la cual yo me podría tirar y podría disponer de ella tirándome desde una terraza y suicidándome, no lo hago y pido a la sociedad que la disponibilidad de mi vida personal la transfiero individualmente a un tercero para que ponga fin a mi vida. Esto no se ha dado en la historia de la civilización como un avance, sino como una regresión. Y explico esto. Mirad, cuando estábamos... ¿De quién es la vida? No está mal esta pregunta. En una facultad de biología, ¿no? ¿De quién es la vida? Y la segunda pregunta importante, que la biología todavía no ha respondido, ¿qué es? Aparte del código genético, etc. Los individuos no eran relevantes en la tribu. Por eso la tribu podía hacer sacrificio humano. La vida individual hace 4.000 años carecía de valor. No había que protegerla. La tribu podía matar a uno de sus individuos como ofrenda a los dioses para que le trajeran buena cosecha. La propiedad de la vida era de la tribu, de la vida de los individuos. Cuando surge la conciencia personal de la individualidad, fundamentalmente en la Grecia clásica, es porque cuando nos planteamos qué es el hombre, empezaron a decir es alguien que tiene un alma racional. Y por eso tiene dignidad. Y por tanto, no le podemos tratar de cualquier manera. Tiene una cualidad diferente al resto de viviente. Y esa cualidad que le diferencia es la racionalidad. Tiene un alma distinta a la vegetativa y distinta a la sensitiva. Por tanto, fijaos, ya es el individuo el que adquiere conciencia de la propiedad de su existencia. Pero mientras tanto nos podíamos matar uno a otro. Yo te podía pegar una puñalada y quitarte del medio. Es decir, los individuos entre ellos podían disponer de la vida de unos y de otros, por ejemplo, por venganza. En el fondo, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, fue un gran avance. Porque si Serafín me daba una pedrada y me quitaba un ojo, yo iba entonces y le pegaba una puñalada y me lo cargaba, era desproporcionada la venganza, ¿no? La ley del talión es un gran avance en la historia de la humanidad. Pero que se quedó hace 3.000 años. ¿Dónde damos otro salto? Cuando el Estado dice, cuidado, tú no puedes disponer de la vida de otro. Yo, Estado, sí puedo disponer de la vida de los individuos, lo que os contaba antes de la guerra de Vietnam. El Estado es el dueño de la vida de los individuos, por eso puede incluso hacer leyes donde se aplique la pena de muerte. Pero entre individuos, el Estado lo que hace precisamente es velar porque unos no agredan contra otros sobre ese bando. Y esto es lo que hoy nos estamos... Bueno, por supuesto, eso de que la vida tuya es dueño el Estado de ella, ya lo pusimos en crisis, como he dicho antes, en los años 60. Y ahora estamos en una fase regresiva. Y es que yo, que mi vida es mía y puedo por tanto disponer de ella, como yo no puedo ni quiero suicidarme yo de mala manera tirándome desde la azotea, pido a un amigo médico, si estoy en una situación terminal con un dolor insufrible que he repetido por escrito y reiterado en el tiempo, que me quite esta realidad extraña que decía Ortega, ¿no?, que somos los seres vivos, que me quite esta propiedad de mi realidad personal, que es mi vida, de una manera dulce, sin agredirme, provocándome más dolor, sino terminando con mi existencia. ¿Dónde está el problema, por una parte ético y por otra parte jurídico? Si entre los individuos privados podemos transferir la disponibilidad de la vida personal o no. Este es el problema. ¿Yo podré disponer de mi vida? Sí. De hecho, es curioso. A veces hemos dicho, para ser muy fieles cristianos, que la vida cristiana, los cristianos, perdón, entendíamos la vida como un valor absoluto. Eso es falso. La vida para un cristiano no es absoluto. Si leí la encíclica del Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, que es precisamente una gran defensa de la vida, en el número 47 lo que dice, ciertamente la vida en su condición terrena no es un valor absoluto para un creyente, porque puede entregarla por fe o por amor a los demás. Quiere decir que el valor absoluto es la fe, por la cual incluso estoy dispuesto a entregar mi vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entonces es un valor relativo? Pues tampoco es relativo. Los valores relativos siempre van vinculados a las realidades materiales y están sujetas a la oferta y la demanda. Las cosas son relativas. Los vivientes no estamos en ese escenario, ni los humanos tampoco. La vida está dentro de los valores universales que de entrada exigen ser cuidado, protegido y respetado. Y en el fondo este es el preámbulo que tienen los derechos humanos. Para salvar la dignidad, que no define en qué consiste, decimos que hay derecho a la vida, a la libertad. ¿Pero qué es el derecho a la vida? Si yo digo que tengo derecho a la vida, tendría que firmar casi a la vez que tengo también derecho a la muerte. Yo creo que tendríamos que empezar a darle alguna vuelta a esta afirmación. Derecho a la vida significa que alguien tiene el deber de procurar que yo esté vivo en este mundo mientras quiera. O derecho a la vida es que tengo el derecho a que tú no me agredas y me elimines. Este es el derecho a la vida. El derecho a la vida no es que tú tienes el deber de que yo, como no quiero morirme, tienes que mantenerme vivo aquí hasta el año 3000, a ver si llega Elon Musk a Marte o no. Cuidado, ¿eh? Porque nos hemos llenado el discurso de los derechos y cada derecho genera un deber en alguien. Y la pregunta es, si tengo derecho a morir, ¿alguien tiene el deber de procurarme esa muerte? Y la pregunta radical es, ¿entre los individuos podemos disponer de la vida de un tercero? ¿Yo puedo trasladar la disponibilidad de mi vida a ti? Bueno, cuando se empiezan a acotar los temas, empezamos a descubrir que hay que hacer un debate sin frivolidad, sin emotivismo, buscando las perchas argumentativas donde sostener posiciones que sean razonables. Si me apretáis mucho, me diría: Paco, ¿tú crees que no hay ningún caso en el que una muerte solicitada pueda ser justificable? Como para hacer una ley, ninguno. Porque las leyes no se hacen para casos únicos. Entonces, ¿cuál sería tu posición? Mi posición sería que yo no tendría, aunque yo no esté de acuerdo, yo no tendría razones éticas ni morales para reprochar que en la relación confidencial médico-paciente lleguen a un acuerdo para terminar un día la existencia en una situación terminal de dolor insufrible, con un proceso donde no solamente el paciente, sino también su entorno ha participado en la toma de decisión. Por tanto, un proceso compartido. Es decir, yo no tendría razones morales y éticas para oponerme a algún caso, pero tengo todas las razones éticas y jurídicas para oponerme a una ley que diga: tengo derecho a la muerte, tengo derecho a disponer de mi vida, y transfiero ese derecho que tengo a disponer de mi vida a un tercero en un marco de relaciones privadas. Y eso planteado como una ley general. Y no por el argumento de la pendiente reparadiza. Los que estáis más jóvenes aquí os lo explico rápidamente. El argumento de la pendiente reparadiza es que si se abre una puerta para hacer una excepción, se abre ya el coladero. No, yo no estoy en el argumento de la pendiente reparadiza. Pero tampoco estoy en el argumento de transferir que el final de la vida tenga que llevarlo la profesión médica. ¿Por qué echamos esa responsabilidad a los médicos? ¿Cómo es posible eso? Volvemos a recuperar la figura del médico que en la Grecia clásica lo que tenía que hacer era eliminar a los miembros defectuosos. Ahora, como hemos pasado a otro escenario, es que ya no quiero vivir y tengo derecho a morir. Y aquí simplemente también una matización. No es lo mismo decir tengo el derecho a morir que dejarme morir. Porque cuando digo que tengo derecho, alguien tiene el deber de quitarme mi vida, terminar con ella. Cuando digo déjame morir, quiero decir, estate quieto, no me hagas nada. Esto tiene su propia dinámica de finitud, de terminalidad. Y aquí tenemos que empezar a ubicarnos. ¿Cómo digerimos los límites en una sociedad del placer que digiere más? Mal, muy mal, la finitud, el sufrimiento, que digiere muy mal, que tenemos fecha de caducidad. Y que ahí surgen las grandes tentaciones de creyentes para dejar de creer y de no creyentes para creer. Es una gran oportunidad para un encuentro donde las razones sean razonables y no irracionales, ni emotivistas, ni utilitaristas. Bueno, si queréis preguntar algo, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias por la aguantar el rollo.
Bueno, agradecemos esta reflexión de Francisco Alarcos y ahora es el turno para que podamos dialogar y debatir con él. Por lo tanto, si hay algunas preguntas, pueden ustedes formularlas de manera espontánea o si hay muchas, yo voy dando los turnos. Siempre el que coordina tiene que tener una pregunta para que os dé tiempo a recolocaros. Tengo un par de preguntas, pero una que quizá la podrían responder mejor algunos de los médicos que hay aquí. Tú has dicho, Paco, que una condición para esa eutanasia debería ser la de un dolor insufrible. Mi pregunta, lo desconozco, con el avance de los cuidados paliativos hoy día, ¿se dan situaciones de dolores insufribles?
Bueno, hay... Los paliativistas generalmente pueden calmar un 96% aproximadamente del dolor, por lo menos con los que yo he hablado. Pero hay un 4 o un 5% en determinados procesos que la única manera, lo que llamamos dolor refractario, la única manera de calmar ese dolor es sedando profundamente la persona, con una sedación total. Estos casos a mí me empiezan a plantear algunas cuestiones que creo que no las teníamos planteadas hace 30 años y que yo creo que exigen una cierta reflexión en el ámbito de la bioética en los confines de la vida. Fijaos, ¿qué es lo más propio de mi condición humana vital? Darme cuenta, hacerme cargo de esta realidad, de mí mismo. Hoy podemos, porque sabemos perfectamente jugar con las dosis de analgesia, mantener a una persona eliminándole su conciencia, su consciencia, viva mucho tiempo. Y la pregunta que yo me hago ¿es ético? ¿O no sería más ético terminar definitivamente con su vida? Probablemente no sería ninguna de las dos cosas ética, pero probablemente aquí habría que elegir entre esto, que es la gran tragedia en la cual la ética tiene que tomar decisiones muchas veces. Porque la ética no tiene que ver solamente con la aspiración, a lo mejor, como diría Julián Marías. Tiene que ver también con aspirar a dañar lo menos posible aquellos valores que son extraordinariamente valiosos, valga la redundancia. Es decir, espirituales, aquello que configura el espíritu. Y en este sentido, la pregunta que yo me hago es, antes el problema ético venía si acortaba o no la vida. Y ahora yo lo que digo es, ¿es ético mantener a alguien vivo eliminándole la consciencia para que no sufra? Ahora, eso sí, no terminamos con su vida biológica, pero terminamos con su vida biográfica. Es un cuerpo vivo que no es capaz de reconocerse, de relacionarse, de auto-examinarse, de auto-exponerse. Bueno, este ha sido uno de los grandes temas que con la gente de paliativo venimos discutiendo, ¿no? Si la eliminación de la consciencia para calmar el dolor no es en el fondo, un artilugio que tenemos hoy en medicina para no abordar que a veces una buena muerte, un morir a tiempo, también es ético.
Vicente, iba a hacer una pregunta.
Muchas gracias, Paco, porque la reflexión me ha parecido fantástica. Pero una reflexión y después una pregunta. Una reflexión sobre lo que decías, porque en los países pobres no se plantean la eutanasia, claramente por la esperanza de vida. Sí, tienen dificultades en vivir más allá de los 40 o los 50 años. Mientras que en los países ricos es donde realmente hemos conseguido alargar la vida tanto que nos cuestionamos efectivamente cómo queremos terminar. Yo lo que quería plantearte, me parece que realmente muy valiente tu planteamiento de ese diálogo interpersonal, el enfermo y el médico, y que eso sea una decisión reflexionada en un contexto. Pero lamentablemente ese no es el contexto en el que se produce. El aumento de la esperanza de vida hace que la residencia de ancianos esté llena de personas con demencia que alcanzan los 80, los 90 años y que dejaron de tener esa conciencia biográfica hace bastante años. Y con los avances de la medicina, que ahora prevé, que digamos todavía no está claro, pero se va a poder diagnosticar con relativa prontitud la posibilidad de que se va a desarrollar una demencia senil al punto de que va a perder esa conciencia biográfica, ¿no cabría la posibilidad de que una persona que sabe que en una expectativa de 5, 10, 15 años va a tener una demencia donde no va a tener ningún tipo de conciencia, al margen del costo económico, familiar, social, político que puede tener esa vida, ese testamento vital permita delegar en otro esa decisión de estudiar? Por ejemplo, porque a mí lo que me preocupa no es tanto... Es decir, el problema es que las residencias de ancianos están llenas de personas que, es verdad que el concepto de calidad de vida es muy ambiguo, pero es verdad, es decir, que no están ni rodeados de sus personas queridas, están rodeados de cuidados profesionales, relativamente, con un costo altísimo. Y finalmente los estamos manteniendo ahí con vida como los pollos en un gallinero.
No.
Yo, esto, Paco, es decir, hay que visitar unas cuantas residencias de ancianos para ver cómo están muchas veces los ancianos. Digamos, he visitado unas cuantas. Entonces, esto, digo, solo lo planteo como, como una cuestión efectivamente límite, porque es una de las cuestiones que donde yo estoy seguro que en el debate político se está planteando ahora mismo. No, no es la gente con 20 años que decide quiero terminar con mi vida, sino en esos casos en los que realmente con cierta antelación yo pueda tomar decisión sobre un testamento vital, poniendo, digamos...
Gracias, Vicente. Yo creo que ha quedado claro para que tengamos tiempo para otros. Adelante, Paco.
Pero yo jamás creo que el envejecimiento de la población puede ser la razón para hacer una vida eutanasia. Me parece profundamente inmoral, bueno, si queréis lo puedo desarrollar, me parece profundamente inmoral porque entonces en el fondo estamos haciendo leyes de higiene racial, pero por arriba. Porque precisamente como estamos escasos de recursos, ¿para qué los vamos a utilizar en los más desfavorecidos, en el final de su vida, cuando además ya son poco útiles y rentables a esta sociedad y lo único que hacen es consumir? Lo que vamos a hacer va a ser facilitar que salgan pronto. No, esto hay que plantearlo desde otra clave, hombre. Las sociedades burguesas occidentales, con unas tasas tan bajas de natalidad, exige que nos planteemos seriamente el principio de justicia para atender a los más débiles y a los más desfavorecidos después de haber aportado a la sociedad todo lo que podían y tenían. Y probablemente de los que estamos aquí, de este grupo y este que hay aquí, tomando como referencia este pasillo, este, si llegáis a los 85 años, tendréis todo una patología neurológica. De los que estamos aquí en la sala. Y yo, es una de las cosas que más, lo único que creo que interesante que me queda por explorar y hacer, que no está hecho, es una ética del olvido. Yo soy lo que recuerdo y lo que olvido. Y si yo me pregunto quién eres, lo primero que encuentro, y esto un poco evocando a San Agustín, es puro olvido. Yo no recuerdo el día que nací. Y en el momento que mi madre me parió, y fue un día importante, no recuerdo muy bien mis primeros meses. Recuerdo el chupete, pero no sé el día que lo dejé el chupete, porque estaba mi padre sacándole a los marranos un carretón de mierda, a mí me puso a tener la puerta, y pasó con el brazo, se me cayó el chupete encima del carretón lleno de estiércol, y me dice mi padre, espérate, te lo enjuago, y dije, no, pero no me pidáis el día que fue. Pero sé quién es mi padre, quién es mi madre, en un inicio que es puro olvido. Gracias a que otros me han contado quién soy. Por eso sé que ese olvido inicial, narrado por otros, empieza a revelar quién soy yo, mi propia identidad. Si pasamos por la vida, no hay nada, por poco que reflexionéis, que descubráis que ha dejado huella en vosotros en los que otros no estén presentes. Somos lo que olvidamos y lo que recordamos. Quien no olvida enloquece. Lee la novela de Funes, El Memorioso, de Borges. De hecho, los duelos patológicos son los que mantienen la pérdida permanentemente actualizada. El olvido es saludable y estamos en un momento donde tenemos pocos criterios para mantener la memoria y el olvido. Estamos en una estupidez militante. Pero probablemente nuestro final sea puro olvido porque tendremos una patología neurodegenerativa. ¿Cómo podré seguir siendo yo cuando no sé quién es mi mujer, mi hijo, mi familia, mis amigos, no les reconozco, no sé ni quién soy yo. Gracias a que otros me narren quién he sido. Y esto yo creo que necesita que en nuestra sociedad haya una reflexión, no sobre el principio de beneficencia, cómo hacemos el bien a aquellos que están en las fases últimas de su vida. Exige una reflexión profunda sobre el principio de justicia, un elemento que articula la bioética contemporánea desde 1978. Es decir, ¿qué trato hemos de dar a los más desaventajados por lotería biológica o por lotería social, o por edad, o por enfermedad? Porque esto es un problema de justicia, no es un problema de beneficio. Tampoco es un problema de no maleficencia. Es un problema de que el ser humano mantiene su dignidad precisamente porque es fruto de ese screening memory, de ese cribaje de memoria y olvido, que al final acaba desvelando el argumento que ha dado sentido a una existencia.
¿Nos queda tiempo para otra pregunta? Antonio, adelante.
Muchas cosas. Mira, en España, ya por lo menos tenemos comité. En Estados Unidos, la medicina está vinculada a los seguros privados y allí el gran problema no es desconectar. Hay un problema que hay que mantenerlo enganchado porque es allí un buen negocio. Entonces ahí está el consultor de bioética. Es decir, hay una persona. Está formada en bioética precisamente para que asesore a la familia en la toma de decisiones, si hay que parar o prolongar un tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa en España? Bueno, en España nos pasa que la bioética como disciplina aún no se estudia dentro de la carrera de medicina. La bioética parece que es un adorno que ha venido por vía anglosajona ante el avance tecnológico, sanitario, médico, etc. Pero nos olvidamos de que ha habido una corriente muy importante de bioética mediterránea, no anglosajona. La bioética anglosajona pone como centro la autonomía, la libertad individual, las decisiones autónomas han de ser respetadas. La bioética mediterránea está en el centro la condición vulnerable del ser humano, la fragilidad. ¿Y el primer deber cuál es? ¿Respetar la autonomía? No, en la tradición mediterránea el primer deber moral es cuidar la fragilidad del otro. Y soy inmoral y poco ético cuando no cuido la fragilidad, la vulnerabilidad, la condición tan extraordinariamente frágil de la vida. Esto en la tradición médica anglosajona no. Y el problema que tenemos es, fundamentalmente a nivel organizativo, que aún no estamos suficientemente preñados de cultura bioética en el ámbito sanitario. Igual que se tienen sesiones clínicas, había que tener sesiones de bioética para tomar decisiones sobre casos. Y la decisión clínica tiene un procedimiento. Y también las decisiones en ética clínica tienen un procedimiento. Yo estoy yendo algunos años, Indalecio, que está por ahí, era decano de la facultad, porque Pedro, un alumno del máster de la facultad, me invitó, que es profesor también de la facultad, a dar algunas horas a la gente de doctorado sobre ética clínica aplicada, ¿no? Ojo, gente que ya estaba haciendo la residencia el segundo año, que se agarraban al protocolo. Pero tío, salte del protocolo, hombre, aquí tenía un ser humano. A ver, ¿qué haces? Es decir, este es uno de los grandes problemas. Cuando perdemos de vista que el médico es un especialista de lo humano y por tanto tiene que conocer la textura de la humanidad en sus dimensiones, no una, solo corporal, sino mucho más amplias. Porque no se trata solo de patología, se trata de seres humanos, individuales, repetibles, únicos. Y esto es muy frágil, y esto se puede romper y quebrar. Y por tanto el deber es cuidar la vulnerabilidad. Lo que pasa es que estamos contaminados hasta los tuétanos de la bioética anglosajona. Y la bioética anglosajona es una ética profundamente, iba a decir egoísta. Ahora no, ahora está bien esto de decir, en vez de decir egoísmo, ahora hay que decir, ¿cómo es el anuncio ese del té? Dedícate a, ¿cómo es? No, ¿cómo es eso? El anuncio ese del té,
¿por qué?
Egoísmo no, yoísmo, el yoísmo. Fijaos, con la manipulación terminológica, ¿cómo jugamos? Decirte un anuncio, sé egoísta, no sonaría mal. Sé yoísta, y no suena perfecto. Ocúpate del otro. Si es un perrito todavía, ¿eh? Si es un ser humano, me obliga a compartir. Yo últimamente hablo mucho de una patología que estamos incorporando también del mundo anglosajón. Y es que cuando se ensalza tanto la autonomía, emerge casi paralelamente la soledad. Entonces necesitamos mascotas que nos den compañía. Pero ninguna mascota puede compartir la vida con nosotros. Solo la puede compartir otro ser humano. Pero es que el otro ser humano exige que yo también le dé algo, en el sentido, en ese feedback. Y entonces prefiero el perrito que no me pide nada. Ahora eso sí, ¿eh? Le tengo que sacar a cagar todas las tardes, ponerle agua, la comida. Pero no me complica, en el sentido de que no me obliga a compartir nada y me da compañía. Y yo hablo mucho más ahora que nunca en mi vida, cuando tengo que hablar. Mañana tengo una cosa en jefe. Cuando tengo que hablar en el ámbito terapéutico, digo, la medicina del siglo XXI tiene que ser una medicina compasiva, en el sentido de que esté dispuesta a compartir, pero también nuestra vida, y no solamente acompañar, porque hemos puesto de moda esto del acompañar. No, no, no. Lo específico de los seres humanos no es la capacidad de acompañar, también, porque compartir soledad, ¿eh? Es la capacidad de compartir la soledad. Y esto nos distingue de una mascota. Por eso los anglosajones prefieren llevar al perrito que tener una buena amistad, una buena tertulia, cosa que nosotros, por nuestra tradición mediterránea, aún no hemos perdido del todo. Pero que estamos corriendo, 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 a ver si lo alcanzamos pronto. Que es el yoísmo. Como dice Serafín, que terminar, pues gracias por poder aguantar todo este rato. Ya está.
Agradecemos la reflexión de Paco Valarcos esta tarde. Algunos apuntes prácticos por si nos ayudan. Si alguien de los aquí presentes quiere recibir la información de las actividades que organiza la cátedra, por ahí tenemos a nuestra informática, María del Mar, levanta la mano un poquito, podéis darle vuestros datos y así os va a llegar la información de las actividades que se organizan. También saben ustedes que tenemos una línea de financiación a través de los micromecenazgos que se hace entrando en la página web de la UGR para un poco ir encontrando la forma de financiar todas las actividades que estamos desarrollando en esta cátedra. Y les recuerdo, por último, que nos volvemos a encontrar el día 5 de noviembre, a la misma hora, en el mismo sitio, con una reflexión que va a llevar por título, dentro de este ciclo sobre eutanasia, la vida como don, como derecho y como tarea, y que estará a cargo del profesor Ildefonso Camacho, que está aquí con nosotros esta tarde. Por lo tanto, les invito, les emplazo a un nuevo encuentro el día 5 de noviembre, del que recibirán cumplida información más adelante. Muy agradecido por su presencia aquí esta tarde y buenas noches.